en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nueva reunión para pactar el salario mínimo interprofesional. Es la cantidad mínima, ya sabes, de sueldo de un trabajador en España. Y cualquier contrato con un salario inferior es un contrato directamente nulo. El SMI es una cifra que cada año fija el gobierno de forma independiente, aunque suele pactarla con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos. Y justo eso es lo que están haciendo este lunes, tratar de llegar a un acuerdo. Esto no es algo nuevo. Mira, el primer salario mínimo se estableció ya en el año 1963 y fue, entonces, claro, estamos hablando de la década de los 60, de 2.875 pesetas, lo que ahora serían unos 17 euros. Actualmente es de 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, pero la intención es que para el próximo año suba un poquito, otro 4%, que serían unos 43 euros más al mes. Esta es la idea del gobierno que los sindicatos suelen compartir, tirando al alza, y que los empresarios siempre quieren rebajar, entre otras cosas porque son las empresas las que asumen la subida. De hecho, 4 de cada 10 pymes españolas tienen empleados que cobran ese salario mínimo y si se ven obligadas a subirlo, acabará afectando a sus cuentas y de ahí las reticencias. Hay que tener clara otra cuestión. El SMI no es algo que afecte a todos los trabajadores porque la gran mayoría están bajo el paraguas de convenios colectivos. Afecta a los empleados que están fuera de convenios y profesiones como los temporeros del campo o las empleadas del hogar. ¿Y cuántas personas son? Pues es difícil de fijar una cifra, de concretar, pero ronda aproximadamente el 14% de los asalariados en España, unos 2,5 millones de personas. Y otro dato llamativo, el 34% de los trabajadores por debajo de 24 años cobra precisamente este salario. Al final, ¿cómo se calcula? Influyen varios factores, pero principalmente el IPC o el incremento de la renta media. El problema es que no hay una fórmula matemática y todo es bastante subjetivo, de ahí que a la hora de negociar cueste bastante ponerse de acuerdo. Pues con estos mimbres hoy comienzan a negociar los agentes sociales y lo único claro es que habrá subida, lo que no sabemos de momento es de cuánto. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y seguimos hablando de números y de cifras. Por ejemplo, que la compraventa de vivienda ha caído en octubre un 11%, mientras que las hipotecas lo han hecho aún más, superando el 22% de caída. Son datos que hoy nos dejan los registradores de la propiedad y que prueban que el mercado inmobiliario sigue perdiendo fuelle. Sin fecha para las elecciones en el País Vasco, previstas para el próximo año, los partidos sí que van desvelando poco a poco a sus candidatos al Lehendakari. Ya conocíamos que en el caso del PNV se ha prescindido de Íñigo Urkullu por apostar por el diputado vizcaíno Imanol Pradales. Ahora Bildu ha desvelado que el suyo será Pello Ochandiano. Las últimas encuestas apuntan, ojo, a que por primera vez la formación de Arnaldo Otegi tendría posibilidades de hacerse con la presidencia de esta comunidad autónoma. Y en Valencia, la policía está investigando la muerte de un hombre de 73 años en un túnel de lavado de Gandía. Todo apunta a que por una imprudencia este señor se quedó atrapado entre su vehículo y uno de los pilares del túnel. A veces estas cosas pueden pasar y hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, el Papa ha pedido transparencia absoluta y no ceder ante la insidia de la corrupción a los trabajadores de la oficina del Auditor General de la Santa Sede. Francisco les ha invitado a hablar con quienes tienen necesidades de solidaridad y amistad desde la independencia, la atención a las prácticas internacionales y la profesionalidad. Valores que inspiran el trabajo de la Oficina de Control y lucha contra la corrupción. Y además contamos, Pilar, que la Universidad Católica de Valencia está celebrando hoy un encuentro sobre el diálogo entre las religiones para la construcción de la fraternidad humana entre las distintas tradiciones. Participan, entre otros, el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Francia prohíbe a los sevillistas viajar a Lens.
Es una de las noticias del viaje del Sevilla a Francia en su último partido de la Liga de Campeones. En lo deportivo, con Diego Alonso más que cuestionado, necesita la victoria para clasificarse para la Europa League. Y en lo social, hay una prohibición del gobierno francés para que acudan sevillistas al estadio del Lens. José Manuel Oliva.
Sí, un viaje que ha estado marcado precisamente por esa prohibición. Acaba de aterrizar el Sevilla aquí en el aeropuerto de Lille, muy cerca de Lens. Un viaje marcado, insisto, por la prohibición prohibición del gobierno francés de que los aficionados del Sevilla puedan estar mañana en las gradas del Félix Boyer. Lo último, un decreto lanzado esta misma mañana por el alcalde de Lens que prohíbe la presencia de aficionados del Sevilla mañana en las calles de Lens, prohibiendo el acceso al estadio a los 300 seguidores del Sevilla, algunos de ellos que ya se encuentran este fin de semana en Francia.
Es noticia que la Policía Nacional, en una operación contra los ultras del Sevilla, ha detenido a 25 personas por la pelea en Pamplona entre miembros de los Viris Norte y los Indargorri de Osasuna. Los agentes han arrestado también a personas en Madrid, Málaga y Pamplona.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
La verdad que lo tenemos bastante normalizado, y más ahora en esta época, en estas fechas de tantas comidas y reuniones que tenemos todos, ¿no? Aperitivo con cerveza, comida o cena con una copita de vino, y en otros momentos pues una copa de cava, un licor o un gin tonic. Pues sí, queramos o no, beber es una costumbre social en nuestro país. No significa que todos acabemos perjudicados cada vez que tenemos una comida con amigos o con la familia. Pero alguna de las bebidas que acabo de citar, seguro que casi todos nos tomamos. El problema es que el problema viene cuando pasamos de ser bebedores sociales a algo más. Emilio Medina empezó a beber con 12 años. Y lo que comenzó siendo un traguito de vino con sus padres en casa, algo que era normal, fíjate, normal hace unos años, pues acabó convirtiéndose en una adicción al whisky que casi le cuesta su vida familiar. Ahora, a sus 63 años, lleva más de 30 sin beber, y desde que empezó su rehabilitación, ha querido concienciar a los jóvenes de todo lo que supone el alcohol, de los peligros que puede ocasionar. Precisamente, quiere concienciar a los jóvenes que, según datos oficiales, aquí en España comienzan a beber a los 14 años. Lo que hace Emilio es acudir a los colegios de la provincia de Sevilla y contarles su propia experiencia. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
20 años llevas ya haciendo esto, acudiendo a los institutos a contarles tu experiencia, Emilio. ¿Qué les dices? ¿Qué les cuentas a los chavales?
Bueno, pues no, normalmente suelo hablarle de mi experiencia y de lo que ha transcurrido a lo largo de 32 años que llevo en el mundo este de la drogodependencia. Intento ponerle en énfasis lo que ellos llaman algo normal, como el alcohol, e intento decirle las consecuencias que se llevan a cabo. Ya no es por el abuso, ¿sabes? Es simplemente por el uso, y le hago aclarar un poco lo que es un concepto de droga, que desgraciadamente no tienen el concepto de droga nada más que por las ilegales. Le intento hacer ver también que, según la OMS, el alcohol es la droga más dura y más fuerte que hay en todas. Es la antesala o el primer peldaño que sube a las demás, el primer escalón. Intento hacerle ver. ¿Sí?
Sí, sí, te estoy escuchando, Emilio. Ay, lo que pasa que creo que justo ahora se ha cortado la llamada con Emilio Medina, pues que nos estaba contando su experiencia. Como te decía, él tiene 63 años, ha tenido un problema muy serio, ha sido alcohólico durante muchos años, ha estado a punto de perder a su familia hasta que su mujer le dio un ultimátum, le dijo: mira, o te rehabilitas o dejas de esto o me vas a perder a mí y me vas a perder también a la niña que tenemos en común. Y fue cuando Emilio reaccionó y consiguió salir de esta droga. Emilio, ¿te hemos recuperado? ¿Te tenemos ahí?
No, me ha recuperado. Porque pasa que es un teléfono de emergencia social y...
Ah, y ha recibido una llamada igual.
Sí, acabo de recibir una llamada.
Pero no es nada urgente que nos tengas que dejar, o si la tienes que atender, por favor.
No. La que hago es que la recupero luego cuando termine.
Emilio, nos estabas contando tu experiencia con los chavales, y nos decías que les sorprende que incluyas el alcohol como una droga, pero es que es así. Lo que pasa es que lo tenemos tan normalizado, ¿no? Es una costumbre social lo de salir y bebernos una cerveza, una copita de vino, que lo hacemos los adultos delante de nuestros hijos, así que ellos, nuestros hijos, los jóvenes, sí, sí, pues lo ven como la cosa más común del mundo.
Efectivamente, una de las consecuencias que sufren o sufrimos todas las personas adictas es que somos transmitidos por conductas inadecuadas. O sea, yo hago lo que veo hacer en mi casa y mis hijos harán lo que yo hago en mi casa y lo verán normal. Y entonces, como eso está puesto por un mecanismo social, pues bueno, genera mucho dinero y hay un rol tan grande y una cantidad de dinero que entra y tan gente que aún así luego la política lo que hace o darte una limosna para purgar sus conciencias, ¿sabes? De que, mira, esto nos interesa, pero también interesa que estéis ustedes, pero os vamos a dar algo, pero a través de que esto da más que ustedes. O sea, y sin ustedes, pues seguramente haya menos trabajo en la sociedad.
Emilio, decimos que los chavales hoy día empiezan a beber a una edad muy temprana, según los datos oficiales, a los 14 años, pero es que tú empezaste antes a beber, con 12 años. ¿Cómo fue ese inicio en el alcohol, decía yo antes, de forma casi inocente, ¿no? Pues en casa, como se hacía hace décadas, que se ponía también una copita de vino a los niños, como si fuese una cosa que no causa un problema de ningún tipo.
Sí, de hecho tenemos el vino quina para que tuviera ganas el vino dulce. Uh-huh. Para tener ganas de comer, pues te lo daban. Esta mala información que tenían nuestros padres. Evidentemente, yo discrepo un poco cuando me hablas del 14 años de consumo, porque a los niños que yo les hablo empiezan con 12. Y yo no sé de dónde sale esa cifra de 14. De verdad, yo les hablo en tercero de eso. Y ya más de uno, pues, se sonrojan, se identifican. Y evidentemente, yo empecé también con esa edad y comencé pues yendo a casa de un zapatero, que en mi época pues el zapatero lo mismo arreglaba zapatos, que vendía chuchería, que tenía alcohol en garrafas grandes. Entonces a mí me mandaba mi madre por vino a casa al zapatero para los domingos echárselo a la comida, un pollo al ajillo. Y yo pues terminé probando este vino y yo veía que esa sensación de Superman que me daba era muy viable para mí, porque era muy ignorante. Y bueno, y eso ya, pues cada vez que iba, pues lo que hacía era darle el buchito, y cuando llegaba a mi casa mi madre veía que este hombre me echaba cada vez menos hasta que ya me cogió. Y ya no era el zapatero que me echaba cada vez menos, era yo que bebía cada vez más, y ya eso lo transporté a salir a la discoteca, a hablar con uno, a hablar con otro, a hacer uno más del redil que había en la calle.
¿Cuántos años estuviste bebiendo, Emilio?
Pues mira, empecé con 12 y terminé a los 31 aproximadamente.
Y lo dejaste por el ultimátum que te dio tu mujer, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Mi Manoli me dijo o el alcohol o tu hija y yo. Y evidentemente a mí ya eso me hizo una presión tan atroz que yo dejaba hasta de respirar. De hecho, todavía sigo con ella y no solo tengo una hija, sino que tengo otra más, a consecuencia de dejar el consumo de alcohol.
¿Te costó mucho dejar de beber, la rehabilitación?
La verdad es que depende también del centro donde uno entre, ¿sabes? Porque todos no somos iguales, desgraciadamente. Hay centros donde se dedican a recibir y recepcionar personas y de ahí no se mueven. Y habemos centros donde hay talleres con psicólogos, con trabajadores sociales, con intervencionistas, con actividades en las calles, con congresos, con un montón de situaciones de verdad muy favorecidas para la posible abstinencia, ¿sabes?
Emilio, te decía yo que los datos, ¿no? Los datos oficiales que los jóvenes en nuestro país empiezan a beber a los 14 años es una media, y los datos salen del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. Pero vamos, por tu experiencia estás comprobando que en casos puntuales, o no sé si son tan puntuales, los chavales empiezan a beber incluso antes. Cuando les cuentas tu experiencia, cuando les cuentas lo que te pasaba cuando bebías, lo que te ha costado dejar de beber, que ha sido muy duro, lo que has estado a punto de perder en tu vida, que era todo, ¿cómo reaccionan ellos, los jóvenes, los chavales?
la verdad que se impactan. Al principio empiezan a reírse, ¿sabes? Porque ellos ven que una fondozora que tienen allí, y bueno, no tenemos temática, a ver qué es lo que nos cuentan, y vienen todos como aquellos que van a pasar un rato, pero cuando hablas con ellos, te paran, te levantan la mano, te preguntan, te hablan en tercera persona, tengo un primo, tengo un amigo, tengo una mujer, una madre de un amigo, al final pues te das cuenta que cuando sale de la clase el mismo profesor o profesora te para y te mete en un despacho con uno o dos porque los padres han estado con nosotros o se ven identificados con las situaciones, con los malos tratos, con muchísimas cosas.
¿Y los chavales en esas charlas te reconocen que beben?
La mayoría no. La mayoría no, porque aunque se saben, pero algunos sí levantan la mano y se tiran para adelante. Otros no, otros los mismos compañeros son los que los marcan, porque los miran y se ríen. Y el otro pues agacha la cabeza y más o menos te vas dando cuenta, ¿no?
Bueno, pues está muy bien, desde luego, estas charlas para que, eso, nuestros jóvenes, nuestros chavales, nuestros adolescentes sepan las consecuencias también del alcohol que, como decíamos, pues tenemos integrado como una costumbre social en nuestras vidas. Acabamos de hablar con Emilio Medina, presidente de la Federación Al-Ándalus. Emilio, gracias por tu testimonio.
Bien, perfecto. Muchas gracias a ti.
Gracias, Emilio. Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Para cuidar nuestra salud, los médicos recomiendan una alimentación variada en la que no falte ningún alimento. Verduras, hortalizas, frutas, legumbres, lácteos, y no podemos olvidarnos tampoco de la carne blanca. En ella nos queremos centrar porque tiene unas cualidades muy importantes para nuestro organismo y queremos conocerlas además con más detalle. Los profesionales que elaboran cada uno de los productos de la carne de cerdo de capa blanca lo hacen siguiendo los más altos estándares en bienestar animal y el resultado es una carne muy sabrosa y nutritiva. Alberto Herranz es director general de Interporc, la interprofesional del cerdo de capa blanca. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabemos, porque así lo dice la ciencia, que comer carne es imprescindible para llevar una dieta equilibrada. Pero ¿conocemos realmente, Alberto, cuáles son los beneficios que aporta la carne de cerdo de capa blanca?
Pues efectivamente, hablas de ciencia y quizás lo más importante es recordar que la ciencia recomienda pues el consumo de carnes magras en una proporción de 3 o 4 raciones por semana. Esto estamos hablando entre 100 y 125 gramos por ración. Esas recomendaciones se basan, por ejemplo, en que la carne de porcino tiene un alto valor biológico nutricional, incluye proteínas con los aminoácidos esenciales que todos necesitamos, incluso minerales como el hierro y el zinc. Y la vitamina del grupo B, muy importante, y principalmente la vitamina B12, que prácticamente solo se encuentra en el consumo de carne.
¿Es recomendable para todas las edades?
Pues efectivamente, como hemos hablado, al tener una alta cantidad de nutrientes indispensables, la carne de cerdo contiene hierro, que a los niños les ayuda en su desarrollo cognitivo, potasio, fósforo, para los huesos y los dientes. También tiene un alto contenido en hierro como un alimento ideal para también deportistas y embarazadas en el periodo de lactancia. Incluso, pues bueno, componentes como el zinc refuerzan nuestro sistema inmunológico. La creatina que también hace que aumente el rendimiento físico y cognitivo. El ácido linoleico, beneficios para la salud, incluyendo la reducción de la grasa corporal y mejora la salud cardiovascular, perdón, y fuentes de energía, además del selenio, por ejemplo, que estimula y es esencial para la función tiroidea y que sea la más adecuada. En fin, yo creo que queda claro que en cualquier edad podemos consumir los productos del porcino, los productos cárnicos y los productos elaborados.
Alberto, los consumidores cada vez somos más exigentes, ¿no? El consumidor actual demanda, pues, cada vez productos que, además de sabrosos, sean también nutritivos y sanos. ¿Cubren la carne y los elaborados de porcino esas demandas?
Pues sin ninguna duda, la carne de porcino es una carne magra que aporta nutrientes que necesitamos, como hemos mencionado, por lo que debe formar parte de nuestra alimentación completa, pero que además dentro de lo que es el sector porcino se han desarrollado pues grandes proyectos de innovación donde se han elaborado productos que cumplen las expectativas del consumidor, pero además también todo lo que hay detrás en inversión y en desarrollo y innovación relacionado con el bienestar animal, relacionado con tener energías más limpias, con la sostenibilidad. Además de toda la parte nutricional, podríamos estar hablando, que sería para otro programa, de toda la relevancia que tiene el sector en la economía rural, el desarrollo de esas zonas rurales, además del empleo de la mujer, pero en la parte nutricional yo creo que cumple todas las expectativas y además está dentro de lo que es un patrimonio como la de dieta mediterránea, donde pone en valor pues toda nuestra gastronomía, nuestra versatilidad de los productos y además toda la parte importante de las comunidades autónomas y las regiones con sus productos más característicos.
Pues Alberto Herrad, director general de Interpork, la interprofesional del cerdo de capa blanca. Gracias, Alberto, por estar con nosotros en Mediodía.
Pues muchas gracias a todos tus oyentes y a ti por darnos esta oportunidad. Muchas gracias.
Gracias, Alberto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos ya en la 1:21 de la tarde. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez presenta en el Círculo de Bellas Artes en Madrid su nuevo libro, Tierra Firme. Es el segundo en 4 años, después, ya sabes, de Manual de Resistencia. No te vamos a preguntar si te lo has leído, pero sí si dedicas mucho tiempo a la lectura o cada vez lees menos. ¿Cuántos libros te has leído este año y cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿Cuál es tu libro de cabecera? Y, por supuesto, si has escrito algún libro, cuéntanos de qué trataba y si lo llegaste a editar o publicar. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera. Rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa.
Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato en familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Va a centrar Prestuani.
Gol, 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 gol
la puntilla. Estuani, gol. En el segundo palo. Marca el cuarto el Girona.
Pues así narraban los compañeros de Tiempo de Juego el último gol del Girona, que ayer ganaba en el Estadio Olímpico de Montjuic al Barça por 2-4. Pues esta victoria y el empate del Madrid con el Betis les pone líderes de la Liga con 41 puntos en 16 partidos. La verdad que el balance que lleva el Girona es que es una pasada, ¿eh? 13 victorias, 2 empates y solamente una derrota precisamente contra el Real Madrid, el segundo clasificado. Estamos hablando de un equipo que, fíjate, hace solo 2 años estaba en segunda división y que estuvo a puntito de bajar a primera red, o lo que es lo mismo, la segunda B de toda la vida. Pues ya ves, ha pasado de eso en 2 años a estar en lo más alto de la tabla, sorprendiendo además por su juego y por su eficacia. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Te esperabas el triunfo de ayer con el Barça?
Era una posibilidad, ¿eh? Porque el Girona estaba jugando muy bien y el Barça se había atascado en algunos partidos. Es cierto que venía a ganar 2 partidos muy importantes, pero se había atascado. Era una posibilidad. Pero ganar de esa manera, con tanta contundencia, ¿no? Con ese tan buen juego, pues lo que era impensable era hace 3 meses. Eso sí que era impensable. Ahora, bueno, te lo puedes esperar porque el rendimiento es muy bueno, pero es una cosa pues histórica en el fútbol español y que no pasaba desde hace mucho, mucho tiempo, ¿eh?
Claro, estamos hablando del Girona, que en teoría debería ser un equipo que esté luchando por la permanencia, pero es que está liderando ahora mismo la clasificación. ¿Dónde está, en tu opinión, la clave, su éxito?
Bueno, primero que hace las cosas muy bien, que tiene unos dueños muy potentes, que han invertido bien en el fútbol, que ha fichado bien, tiene un buen director deportivo, tiene una idea clara, tiene jugadores que no son estrellas pero apuntan a serlo, tiene ahí varias condicionantes que invitan a pensar que están haciendo muy bien las cosas. Has dicho tú que hace 2 años estuvieron en puestos de descenso a primera red, el año pasado estaban en puestos de descenso de primera a segunda. Pero de repente ha encontrado Michel el toque, ha dado la clave y está ahí peleando por ser campeón de liga.
El Girona fue adquirido por el City Football Group, ¿no? ¿Qué significa formar parte de este grupo?
Bueno, es un grupo muy importante, el equipo más importante es el Manchester City, que no hace falta decir más sobre ese grupo, tiene muchos equipos, el City Group, uno de ellos es el Girona, es un club que tiene 3 dueños, casi el 50% es del City Group, luego tiene un empresario boliviano que tiene un tanto por ciento alto, y luego el hermano de Guardiola, de Pep Guardiola, Pera Guardiola, tiene otro tanto por ciento, ¿vale? Entre los tres son dueños del Girona y apostaron por esta idea hace tiempo y estar, hombre, tener el City Group detrás invita a pensar que tienes posibilidades de llegar a algunos jugadores dentro del entorno del City Group, que tiene, por ejemplo, también el New York City, equipo de Nueva York, que te hace llegar más fácil a otros jugadores. Pero el mérito está en acertar en esos jugadores que ha acertado el Girona.
Bueno, buenos fichajes, una de las claves que nos está apuntando José Luis Corrochano. Y el caso es que el Girona está ahí como líder de la Liga y en la ciudad, imagínate cómo están. Vamos a hablar con Pepe Sierra a continuación, que es el presidente de la Peña Inmortal, la más antigua del Girona. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que en la ciudad como locos, claro.
Pues como loco, ya ves, flotando, porque bueno, sí que teníamos buena situación a principio de temporada, pero bueno, esto es inimaginable. Aparte, no es que vayamos primero porque está fallando el Barcelona o el Madrid, sino es que estamos haciendo un temporadón, ¿no? Porque
por méritos propios, desde luego, primeros por méritos propios.
7 puntos, sí, la verdad es que sí.
Le preguntaba a Corrochano, a mi compañero, el éxito del Girona, la clave. En tu opinión, Pepe, ¿cuál es?
Sí, pues eso, es que se han juntado todos los astros, los jugadores pues son buenos, buen entrenador, aquí en Girona pues se vive muy bien, no hay presión y bueno, pues todo es felicidad, ¿no? Entonces pues nada, cuando vas con viento a favor, pues todo se sale bien.
Bueno, antes los niños allí en Girona querían ser del Barça y ahora me imagino que todos los niños en Girona quieren ser del Girona. Pepe, una pregunta de nada, sí, nada, una respuesta de 10 segundos. ¿Va a ganar el Girona la Liga?
Sí, claro.
No lo dudas, ¿no?
Esto como cuando dice, ¿a dónde vais a los toros? ¿Desde dónde vienen de los toros? Pues yo siempre antes de los partidos, dice, ¿va a ganar Girona? Pues claro que va a ganar.
Bueno, pues el presidente de la Peña Inmortal del Girona, Pepe Sierra, nos dice que su equipo, el Girona, va a ganar la Liga. Corrochano, te hago la misma pregunta.
Es muy difícil esa pregunta. Yo lo que no dudo ahora de que está en la pelea por la Liga. O sea, ganar la Liga es muy difícil, te pueden temblar las piernas, pero digo que está en la pelea.
Bueno, pues lo veremos si gana o no la Liga. Gracias a los dos. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Termina sin acuerdo la reunión mantenida esta mañana en el Ministerio de Trabajo entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos para intentar consensuar una subida del salario mínimo interprofesional a los 2 millones de trabajadores que lo cobran hoy en nuestro país. El Ejecutivo pretende que ese incremento llegue al 4% a partir del próximo año, mientras que la COE apuesta por quedarse en un punto menos y los sindicatos en un punto más. La propuesta del departamento de Yolanda Díaz dejaría el salario en los 1.123 euros al mes. La vicepresidenta ve margen para que haya finalmente pacto.
Creo que hay margen para el acuerdo y esas concesiones administrativas que puedan ser revisadas, desde luego tengo el compromiso de trasladarlo a los otros ministerios.
Y a esta hora en el Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas están sentadas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las 11 gobernadas por el Partido Popular ya han expresado su malestar porque entre los puntos de la reunión no figura la condonación de la deuda catalana pactada entre el PSOE y Esquerra y cifrada en 15.000 millones de euros. Más cosas. La inteligencia artificial va a propulsar la mayor revolución social y económica conocida hasta la fecha. Son palabras aquí en COPE de la secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, quien elogia el acuerdo que para su regulación ha alcanzado la Unión Europea. Sus límites los ha explicado así.
Lo que hemos hecho por primera vez en el mundo y es lo que marca realmente un estándar mundial es decir los usos prohibidos de la inteligencia artificial. Aquello que, aunque sea técnicamente posible, no queremos que ocurra en Europa. Yo no quiero estar en un parque y que mi gobierno sepa quién soy, con quién estoy, qué compré ayer en Amazon y cuáles fueron los últimos 5 mails que envié, porque eso ya ocurre en países como China.
Y acabamos el puente de diciembre y ya buena parte de los 21 millones de empleados del sector privado y de los 3 millones y medio de funcionarios ya tienen planificadas y casi todos también aprobadas sus vacaciones de Navidad. Este mes además vencen los días de asuntos propios que están recogidos en algunos convenios y que nos permiten ausentarnos del trabajo por motivos personales que no tenemos que justificar. Son los que en la administración reciben el nombre de moscosos y con los que cuenta Ángela para irse unos días. Otros en cambio, como Fernando, ya han agotado todos sus días disponibles y quien más, quien menos, ya sabe a qué tenerse.
Aún me quedan 5 días de vacaciones para Navidad, que espero poderlos gastar en la primera semana de enero.
Sí, me cojo vacaciones a fin de año.
Me cojo las Reyes.
No, yo ya no tengo nada. Arrasé con las vacaciones antes del puente. Pues
ya no me queda ningún día. En verano todos.
Estamos acabando el año y toca sacar la calculadora de las vacaciones para ver pues esos días que tenemos pendientes porque, Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Algunos de estos días libres y remunerados tienen fecha de caducidad.
Pues sí, una fecha de caducidad que en caso de las vacaciones varía para cada trabajador en función de lo que establezca su convenio colectivo, el de su empresa o el de su sector, con un mínimo de 30 días naturales que se traducen en 22 días laborables que deben disfrutarse normalmente en el año con cierta flexibilidad. Eso sí, como nos cuenta Jesús Torres, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
Lo que se está haciendo es una extensión, es decir, las vacaciones que según ley se deben disfrutar dentro del año natural, ya son muchísimas las compañías que están permitiendo que se disfruten un poquito más adelante, hasta el mes de enero, febrero, marzo del año siguiente, para poder permitir al trabajador disfrutar de esas vacaciones.
No ocurre, en cambio, lo mismo con los días de asuntos propios que caducan el 31 de diciembre. Como sucede con las vacaciones, su número lo fija el convenio colectivo y pueden ampliarse por medio de un acuerdo particular con el trabajador. Estos días de asuntos propios deben autorizarse, pero el empleado no tiene por qué justificar para qué va a usarlos. Algunos convenios también limitan el poder unirlos a vacaciones, puentes o festivos.
Sí, sí, es más flexible las vacaciones, pero en cambio los asuntos propios, pues como responden a una casuística distinta, que es la necesidad de cogerte un día para hacer gestiones particulares, pues esas sí se tienen que disfrutar normalmente dentro del año.
Las vacaciones y las libranzas pueden ser motivo de conflicto en algunas empresas, generalmente cuando empleados quieren los mismos días o la misma semana, por ejemplo, ahora en Navidad. Estas son algunas estrategias que propone el gestor de recursos humanos.
Yo creo que lo mejor es eso, que una programación anual. Y luego ya hay un criterio adicional, que es lo que utilizan algunas compañías, que suele ser el de la antigüedad, ¿no? Quizás el que, pues, el que más tiempo lleva, pues, tiene como derecho a elegir en caso de conflicto.
Y cuando no hay acuerdo y a riesgo de que el ambiente laboral se deteriore, la última solución, señalan, es dejarlo a criterio del jefe o del Departamento de Recursos Humanos, que también pueden incentivar con días extra de vacaciones a quienes accedan a mover sus fechas.
Es sin duda algo que los programas o aplicaciones digitales de gestión de vacaciones no pueden solucionar, aunque sí facilitan una fácil visualización de los posibles días que puedan generar conflicto, además de dejar más tiempo libre a los responsables de recursos humanos para tratar de buscar soluciones. El que las encuentre, bueno, eso ya es otro cantar.
Claro,
gracias,
sí.
Carmen Lavalle. ¿Tienes las vacaciones ya?
Yo sí, más o menos. Sí, lo tengo, ¿no? Claro, ¿tú?
Yo también.
Bueno,
yo también.
Bien.
Desde
vamos
hace
bien.
Ya un tiempecillo.
Bueno, bien.
Gracias, Carmen.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Quiero que pienses ahora en tres lugares que te voy a citar a continuación. El primero, el Monasterio de Piedra, que está en la provincia de Zaragoza. El de Cardeña, en Burgos, o el Monasterio de Santa María del Paular, que está en la Sierra de Guadarrama, en Madrid. Si ahora te preguntara, ¿qué tipo de personas son las que crees que tienen más interés por conocer estos lugares más a fondo? ¿En quién pensarías? ¿Qué perfil dirías que tiene más inquietud por conocer más de cerca estos edificios, estos monasterios? Bueno, es probable que los primeros en los que pienses no sean precisamente jóvenes. Una asociación que nació en Navarra en 2015 detectó que las visitas a los monumentos estaban pensadas para gente mayor de 50 años. El tiempo, la duración y el lenguaje de las actividades en torno a estos edificios históricos era una barrera que había que comenzar a derribar. Y eso es lo que han hecho. Esta asociación se llama Patrimonio para Jóvenes y tiene un reto: difundir el patrimonio cultural que tenemos en España precisamente entre la gente joven. Buscan hacerlos partícipes de esa propia difusión. Quieren que sean una parte activa. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, a los raperos les piden que cuenten los monumentos a través de las letras de sus canciones, o aquellos que practican danza urbana los invitan a mostrar la arquitectura a través de sus bailes. Desde esta asociación están convencidos de que la realidad cambia completamente si unes el patrimonio a una vivencia personal propia, como la que vivió este verano una joven, Paula Calvo. Ella tiene 23 años y es de Pamplona. Está en sexto de medicina. Y este verano, una amiga le propuso participar en una iniciativa que organizaba Patrimonio para Jóvenes. Se trataba de pasar unos días en el Monasterio de Cardeña, en Burgos, para conocer mejor la esencia de este lugar. Paula aceptó y dice que aquellos días no los va a olvidar. Vivió el día a día que viven los monjes. Paula, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo fue esta experiencia, Paula? ¿Qué hiciste en este monasterio, en Cardeña?
Pues bueno, un poco lo que has explicado tú, fue participar al final de la vida de los monjes, de su día a día. Entonces, bueno, por las mañanas les ayudábamos un poco en lo que eran labores de cuidado del monasterio o, por ejemplo, a la hora de elaborar el licor que realizan allá en Cardeña, Tizona, pues les ayudábamos a recoger las plantas que necesitaban. Era un poco estar ahí para servir.
Claro, me imagino que cuando tú pensabas en un monasterio, no creo que te imaginases luego todo lo que pudiste vivir en primera persona, ¿no?
En absoluto. La verdad es que cuando surgió mi oportunidad de ir a Cardeña, yo lo veía, estaba en mitad de quinto de medicina y era como una especie de escapar del día a día de la carrera, de estar a tope. Y al final pues se convirtió en una semana en la que saqué muchísimas cosas. No solo ese descanso, digamos, sino también, pues, de alguna forma, eso, uno, ver cómo vivían los monjes, una alegría que yo no me esperaba en absoluto encontrar, y la verdad es que me llevo muchísimas cosas buenas.
Paula, ¿por qué crees que existe el tópico de que a los jóvenes no les interesa nuestro patrimonio histórico?
Bueno, en parte yo creo que es porque tampoco nos lo enseñan bien. Al final, el patrimonio, la cultura, los museos, a veces parece que están dirigidos pues a personas ya mayores, incluso jubilados que ya tienen más tiempo libre, y parece que los jóvenes no queremos disfrutar de este patrimonio que tenemos y que en España es tan rico porque tenemos otro tipo de tiempo libre, ¿no? Pero yo creo que es un poco el enfocar también ese tipo de actividades a los jóvenes que nos atraiga, ¿no?
Pues además de Paula, en este monasterio de Cardeña en Burgos ha estado también otra joven que es María Oderiz. María, muy buenas tardes.
Hola, buenos días, Pilar.
Desde la Asociación María Patrimonio para Jóvenes también buscan ser una plataforma que ayude a la creación de empleo. María, tú has estado becada, ¿no?, por esta asociación y has podido estudiar por todo el mundo. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia, ¿en qué ha consistido esta beca?
Sí, la beca más reciente que he tenido con Patrimonio para Jóvenes ha sido una beca de investigación desde enero hasta junio de este año, que fue una beca centrada en investigar arte fuera de su contexto y cómo podía contextualizarse, siempre pensando, claro, en desde diferentes lugares de España, pero también en Nueva York, que fue donde terminé esta beca, pensando en instituciones culturales, pero también en nuestro día a día y obviamente en nosotros jóvenes, cómo podemos acercarnos más al arte.
María, hace un momento escuchábamos a Paula, que ha estado este verano en un monasterio que tú conoces perfectamente, el de Cardeña, en Burgos, porque tú también estuviste allí. Durante tu estancia, ¿qué es lo que te sorprendió, lo que más te llamó la atención?
Pues la verdad es que cuando me contactaron también para este voluntariado, a mí me apetecía muchísimo vivir esta experiencia de un monasterio habitado, justo por esto, por esta beca que había tenido con la asociación, que justo acaba de terminar, en la que yo había visto muchos monasterios en una institución o en un museo en el que no estaba habitado. Por ejemplo, en Nueva York eran claustros que estaban vacíos, pero en diferentes lugares de España. Y este proyecto de monasterio pasado, presente y futuro que está realizando Patrimonio para Jóvenes, que está centrado en monasterios de toda España, hay veces que esos monasterios no están habitados. Entonces, el vivirlo con los monjes a mí me pareció una experiencia preciosa, porque no era como totalmente distinto el ver un monasterio con vida versus el monasterio más artístico, que es el que yo conocía por mis intereses más artísticos y profesionales.
Paula, ¿sigues por ahí con nosotros?
Sí, sigo por
¿sí?
aquí.
Claro, vosotras os conocéis.
Bueno, sí. La verdad es que nos conocíamos de unos días antes, pero la verdad es que al final, como estuvimos allí pues las 24 horas del día casi, pues los vínculos que hemos establecido en esa semana, la verdad es que sorprendente.
Sí, claro, esto también crea comunidad, ¿no?, entre los jóvenes.
Eso es. Sí, al final éramos un grupo de ocho jóvenes entre 18 y 25 años. Y el vivirlo juntos, la verdad es que fue una experiencia preciosa.
Oye, ¿y los monjes cómo os recibieron?
Pues no sé lo que opina María, pero desde luego a mí me pareció que con los brazos abiertos. Fue un placer, la verdad.
¿María?
Sí, a mí la verdad es que me sorprendió lo francos que eran con nosotros y cómo se abrían para contarnos todo y también cómo no nos ponían ninguna pega en que nos metiéramos en todos los sitios del monasterio, en que pues estábamos casi con una azada, pero también cogiendo flores, pero también limpiando, pero también luego hablando con ellos, tomando un café y unas pastas, estábamos en todo metidos y a mí me pareció que fue muy generoso por su parte.
María, ¿crees que hay un problema en la forma en la que damos a conocer nuestro patrimonio en España?
Bueno, yo creo que después de esta investigación que hemos estado haciendo con la sesión y de estos proyectos, sí que es verdad que hay muchos actores que están haciendo muchas cosas muy bien, porque a veces quizá nos centramos en todo lo que podría hacerse mejor y sí que hay muchas iniciativas para jóvenes, he conocido programas muy bonitos desde en Aragón, Navarra, también en Castilla, pero sí que es verdad que quizá a veces nosotros no llegamos a saber las opciones que hay o lo que existe. Nosotros quieren decir, pues los jóvenes de 18 o 20 años, igual no sabemos qué es lo que está haciendo una propia institución. Y el problema de comunicar puede ser algo que nos impida ver exactamente qué es lo que hay.
Pues precisamente para que los jóvenes conozcan el rico patrimonio artístico e histórico que tenemos en nuestro país, esta asociación Patrimonio para Jóvenes, y tanto María Oderiz como Paula Calvo han sido participantes de este verano, han participado en el proyecto que han llevado a cabo, el poder estar pues haciendo vida, viviendo el día a día en un monasterio de nuestro país, en este caso en el de Cardeña, en Burgos. Paula, María, gracias a las dos por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias.
Muchas gracias.
1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre el mensaje del Papa a los católicos de la India. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El mensaje paternal y severo que el Papa ha enviado a los fieles de la diócesis de rito Siro-Malabar de Ernakulam Angamali, en la India, tiene aplicación y valor para los católicos en cualquier lugar del mundo. La iglesia Siro-Malabar, muy viva en algunas regiones de la India, se remonta a la evangelización del apóstol Santo Tomás y se ha visto envuelta en una amarga disputa a cuenta de la reforma de su liturgia. El sínodo de esa iglesia llegó a un acuerdo, confirmado por el Papa, que algunos sacerdotes de la diócesis principal se han negado a aceptar. Más aún, han instado a sus fieles a desobedecer. Ante la situación creada, en la que no han faltado incluso episodios de violencia, Francisco se ha dirigido a todos los fieles para exigir que se restablezca la comunión. La Iglesia es comunión, ha dicho el Papa en un videomensaje, y la comunión exige sacrificios. Si no hay comunión, no hay Iglesia. Además, dirige un reclamo especial a los sacerdotes para que no se separen del camino de la Iglesia, lo que significa caminar unidos con los obispos y acatar las decisiones del sínodo. La cuestión en juego es de vida o muerte para la comunidad cristiana, y por eso Francisco advierte: por favor, tened cuidado de que el diablo no os engañe para que os convirtáis en una secta. No obliguéis a la autoridad eclesiástica competente a reconocer que habéis salido de la Iglesia porque ya no estáis en comunión con vuestros pastores y con el sucesor del apóstol Pedro, que está llamado a confirmar a todos vuestros hermanos y hermanas en la fe y a mantenerlos en la unidad. Este severo reclamo forma parte del ministerio del sucesor de Pedro. Pienso que, sin llegar a un clima de abierta desobediencia como el que padece esta comunidad de la India, no faltan lugares y momentos en que se lastima de diversas maneras la unidad del cuerpo de Cristo. Y debería resonar para todos esta advertencia del Papa: si no hay comunión, no hay Iglesia. Nos convertimos en una secta.
Y hoy Pedro Sánchez ha presentado en el Círculo de Bellas Artes en Madrid su nuevo libro, Tierra Firme, es el segundo en 4 años después de Manual de Resistencia. Y no te vamos a preguntar hoy si te lo has leído o no, pero sí si dedicas mucho tiempo a la lectura o, sin embargo, si cada vez lees menos. ¿Cuántos te has leído? ¿Cuántos libros te has leído este año y cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿Cuál es tu libro de cabecera, por cierto? Y, por supuesto, te preguntamos también, aprovechamos, oye, si eres autor también de algún libro, si has escrito alguno, ¿cómo lo publicaste y cómo lo editas? Queremos escucharte a través del 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes, el sonido de los campeones.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Y el sonido de Tiempo de Juego.
¡Hola!
Desde las 8:30 de la tarde, el sonido de la Champions.
Sí, señor.
Unión Berlín-Real Madrid. Inter-Real Sociedad.
Venga, vamos, vamos, vamos.
Tiempo
vamos.
De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
A
arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riojas, Monterreal, Ramón Bilbao, Tobía, Lan. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El movimiento No a la Tala, integrado por vecinos de la zona de Arganzuela y Pasillo Imperial, ha conseguido paralizar de momento la tala de 162 árboles sanos situados en Madrid Río, prevista para la ampliación de la línea 11 de metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Ahora mismo la zona está acordonada por la policía porque algunos de los vecinos se han encaramado algunos de esos ejemplares, de esos árboles, a la altura justo del número 51 del paseo de Dieserías. Otros de esos vecinos también han sido detenidos. Llevan varios meses de protesta desde febrero. Consideran este proyecto un desastre ecológico que se va a llevar por delante 500 árboles según la Comunidad de Madrid y 800 según los colectivos y asociaciones vecinales. Exigen una modificación de ese proyecto y que la estación de Madrid Río se ubique fuera del parque de Arganzuela y que no se arrase con una tuneladora el parque de Comillas en el distrito de Carabanchel. Edu es uno de ellos, uno de los vecinos que se ha concentrado esta mañana.
Pierde mogollón de oxígeno, mogollón de árboles que limpian la contaminación, pierde vida porque es un espacio para los vecinos, pierde seguridad porque una estación dentro del parque me parece una cosa terrible, que no sé a quién se le ha ocurrido, es que no tiene ningún sentido nada.
Este colectivo ya ha conseguido salvar en estos 10 meses 100 plátanos de sombra de los 120 que estaban amenazados en el Parque de la Arganzuela. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en estos momentos. Nos lo cuenta Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades en la entrada a Madrid por la autovía de Extremadura, la A5, a su paso por Móstoles por obras de mejora en la calzada y también en la M40 en Coslada en sentido A2. Recordamos además que durante estas fechas se celebran pues gran cantidad de reuniones con familia, amigos o compañeros de trabajo en las que el alcohol suele estar presente. Así que recordamos que al volante la única tasa segura es la 00.
Muchas gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Genie Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en genieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Barajas.
En Villa de Vallecas.
En Carabanchel.
En Centro.
En Villaverde.
En Hortaleza.
Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
El mercado de la Navidad te esperan al campo con ofertas.
Como el abeto artificial nevado Actual de 180 centímetros a 49,99€. En tu tienda o en alcampo.es.
Oferta válida hasta el 11 de diciembre en Península y Canarias.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Vale, dice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al mundo.
Y ahora quiero que prestes atención a este dato. El 73% de las revisiones oculares en primera consulta concluyen con el diagnóstico de una patología oftalmológica. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues una vez más volvemos a ver que son muy importantes las revisiones, ¿no?
Pues sí, es verdad que hay que relativizar este 73%, que sí que es verdad que concluyen con diagnóstico, pero a veces es simplemente como yo, que ya me tengo que poner gafas por un poco de presbicia, no es alarmante. Pero bueno, siempre lo decimos que de revisiones rutinarias al final nos ayudan a tener un diagnóstico precoz y por lo tanto un tratamiento rápido y personalizado, ¿no? Y desde Nara, como sabéis, el tener seguros a medida para cualquier edad es lo que busca, ¿no? Que al final cualquiera pueda tener acceso a sanidad privada.
Claro que sí, tenéis un montón de seguros, pero a mí me gusta especialmente vuestro seguro estrella, Nara Senior, ¿verdad?
Nara Senior, que sí, que nos gusta a todos, porque es nuestra joyita de la corona para mayores de 60 años, acorde con lo que ellos necesitan y con un rápido acceso a consultas con especialistas y que además, como sabéis, ahora en promoción hasta final de año, que tampoco queda mucho, ¿eh?
No, claro que no, quedan ya pues poquitos días.
Dos semanas y algo.
Dos semanas y eso algo. Es. Bueno, pues cuéntanos, por favor, todas estas promociones.
Pues están en promoción el resto de productos, pero vamos a centrarnos en el Nara Senior, que como sabéis, para mayores de 60 años sin límite de edad, ni cuestionario médico para contratarlo, incluye acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas gratuitas de especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, etcétera, una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado sin necesidad de cita previa con cualquier especialista, que cada vez lo utilizamos todos más, atención médica 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional y todo ahora en promoción desde 14,97€ al mes, que yo creo que es súper, súper asequible.
Uf, impresionante, 14,97€ al mes todos esos servicios que nos comentaba Ignacio. Bueno, ¿y dónde os podemos encontrar? ¿Dónde están Nara Seguros?
Pues como siempre, lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
913-874-199, o si no, en cualquier buscador o en Google, Nara Seguros, y ahí están. Muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. ¿Llevas las gafas puestas ahora o no?
Desgraciadamente sí.
Yo también. Bueno, pero hay gafas ahora muy chulas, estamos guapos.
Bueno, no pasa nada. Claro, no. A ver.
Ignacio, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós,
un abrazo.
Adiós.
Yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Vale, dice el mundo entero. Yo contigo.
Y También te quiero recordar que los autobuses de la EMT son gratuitos durante todo este lunes por considerarse una jornada con un alto nivel de tráfico después del Puente de la Constitución y de la Inmaculada, que ha sido un exitazo de turistas. Son todos gratuitos, eso sí, excepto en la línea expresa al aeropuerto. Como en anteriores ocasiones, hay que validar el título de transporte. O sea, lo tienes que subir y enseñárselo al conductor y validarlo, y si no lo tienes, el conductor pues te va a dar un billete sencillo sin coste. Hasta el momento y desde enero de 2021, los viajeros transportados por la EMT durante las 49 jornadas de gratuidad han sido más de 44,3 millones y la medida ha beneficiado a casi 10 millones de viajeros.
Visto al cielo, soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero.
Bueno, pues ya sabes que en 20 minutos tienes más información local, más información de Madrid, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.